Tesorería General de la República para fiscalizar este proceso, porque no vamos a permitir ni abusos ni arbitrariedades.
Parte desde el partido de la gente, el diputado Patricio Briones también cuestionó duramente la medida. Esto cobra especial relevancia, sobre todo porque el partido ha sido una de las casas políticas externas del oficialismo que más apoyo le ha entregado al gobierno del presidente José Antonio Kast.
No es menos grave que aquí se vulneran algunos derechos inherentes al buen devenir de las personas con el uso adecuado de sus recursos. Esta es prácticamente una vulneración flagrante y me parece poco prudente que la tesorería, independiente de los motivos, tenga que actuar de forma tan severa.
Ahora lo que resta es saber si la administración del presidente Kast seguirá implementando este tipo de políticas a pesar del amplio rechazo que provocan en la ciudadanía. Cabe destacar también que los afectados pueden, con apoyo legal, ingresar un recurso ante Tesorería solicitando que se alce el embargo en caso de que el dinero corresponda a sus sueldos. Región de Los Lagos, cerca de 5.000 niños, niñas y adolescentes se mantienen en programas ambulatorios del Servicio de Protección Especializada de la Niñez y Adolescencia tras haber sufrido situaciones de maltrato, abuso o negligencia parental. Priscila Rupayán con los detalles.
La cifra entregada en el marco del mes de acogimiento familiar fue confirmada por el director nacional del servicio, Claudio Castillo, quien además advirtió que las vulneraciones graves de derechos hacia menores continúan aumentando en el país, recibiendo actualmente cerca de 600 derivaciones diarias.
Lo que tenemos es que cada vez hay más ingresos a protección especializada por negligencia o por abuso hacia los niños. Tanto es así que en 2024, durante todo el año, tuvimos más ingresos al servicio que total de niños nacidos. Nosotros estamos con alrededor de 600 derivaciones al día en todo el país. Y en los programas de maltrato hemos tenido que aumentar la cobertura de manera significativa porque año tras año hay un mayor nivel de denuncias.
En la región de Los Lagos, además de los 4.891 menores atendidos en programas ambulatorios, existen 380 niños y adolescentes bajo modalidades de acogimiento familiar y otros 231 permanecen en residencias.
Hay 72 familias externas en la región que se ofrecieron voluntariamente, fueron evaluadas y hoy están acogiendo temporalmente, y hay 231 niños en residencias. Preocupa, nosotros tenemos el gran desafío de que ojalá ningún niño de 0 a 3 años esté en una residencia.
Entre los desafíos de la institución, Castillo mencionó fortalecer el acogimiento familiar, especialmente para evitar que niños de entre 0 y 3 años deban permanecer en residencias, además de prevenir nuevas vulneraciones y enfrentar factores de riesgo como el deterioro de la salud mental y el consumo de alcohol y otras drogas en menores de edad. El director nacional invitó a las familias interesadas a informarse sobre el proceso de acogimiento a través del sitio web del servicio, asegurando que cuentan con acompañamiento profesional durante todas las etapas. En Osorno, Bio Bio, la radio.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados. INACAP, aprendizaje innovador y tecnológico a lo largo de la vida.
A los 90 años falleció Miguel Amunati Guimón, Kimber, fundador de Renovación Nacional e integrante de la histórica Comisión Ballet. Hoy en el Teatro Oriente serán velados los restos del reconocido actor, locutor y comediante chileno Julio Jung, que falleció a los 84 años. Con 20 disparos fue asesinado un hombre en plena vía pública de la comuna de Cerro Navia. Al menos 5 delincuentes realizaron un turbazo en un domicilio de la comuna de Ñuñoa. Una de las víctimas es un hombre de 84 años. La Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones investiga la muerte de un niño de 4 años cuyo cuerpo fue encontrado en un embalse de regadío en la localidad de Coihueco, región de Ñuble. Sin incidentes terminó la marcha contra los posibles indultos presidenciales que fue convocada en Santiago, que llegó hasta las cercanías del Palacio de la Moneda. El gobierno solicitó por pérdida de confianza la renuncia de la ex embajadora de Chile en Nueva Zelanda. La oposición se reunirá mañana en un nuevo cónclave para articular una respuesta conjunta frente a la mega reforma del gobierno que se votará en el Senado. Diputados del Partido Socialista cuestionaron los panfletos difundidos por la mesa directiva de la colectividad que ridiculiza la figura del presidente José Antonio Kast. Opiniones divididas generaron los resultados de la encuesta de Cifra, donde un 50% apoya el plan de seguridad presentado por el ministro Martín Arrau. La oposición endureció las críticas al Servicio de Impuestos Internos por exigir el pago de IVA a apuestas online. Compararon la medida con tributar al narcotráfico.
Hola, soy Fernando Alarcón. ¿Usted está preparado para este otoño-invierno? Porque siempre hay algo por hacer, limpiar la estufa o arreglar esa gotera pendiente. En DETACOP tenemos créditos para pensionados de AFP, IPS, Capredena, Dipreca y compañías de seguros. Búsquenos en DETACOP.cl o si quiere nos llama al 820-7070. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en www.cmfchile.cl.
¿Curso o diplomado? ¿Online o presencial? En INACAP queremos que avances a tu ritmo. Por eso, te invitamos a seguir construyendo tu futuro con cursos y diplomados con distintas modalidades. Fortalece tu carrera y prepárate para los cambios y nuevos desafíos del mundo laboral. Conoce más en inacap.cl/educación-continua. INACAP, aprender haciendo a lo largo de la vida.
Exactamente, son las 9 de la mañana con 6 minutos.
Únete a la red de instaladores estratégicos Bitel. Inscríbete y participa de nuestras certificaciones de energía solar y sé parte del grupo de instaladores estratégicos recomendados por Bitel Energía. Ingresa a bitelenergia.com e inscríbete para recibir más información. Certifícate online en baterías de litio para instalaciones fotovoltaicas residenciales este 11 de junio de 10 a 13 horas. Bitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Vea Óptica cubre todas sus necesidades ocupando tecnología de punta. Proveedor oficial de hospital base y consultorios de la región. Convenio con empresas e instituciones, FONASA e ISAPRE. Agenda tu examen visual y consulta optométrica con tecnólogo médico. Entrégale receta para lentes ópticos. En Chacabuco, esquina Caupolicán, te espera Vea Óptica.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Investigan la muerte de un menor de 14 años en Río Bueno. Según los primeros antecedentes entregados por la Fiscalía, el hecho se registró producto de la manipulación de un arma de aire comprimido que habría percutado un tiro. Producto de esta situación, la víctima, quien era conocido en Río Bueno porque estaba vinculado al deporte, fue trasladado hasta el hospital de esa comuna y a raíz de la gravedad de sus heridas, fue derivado al hospital San José de Osorno. En ese recinto asistencial, lamentablemente falleció. El fiscal de Río Bueno, Sergio Fuentes, indicó que la información preliminar apunta que no hubo intervención de terceros.
Comunicada esta lamentable noticia a la familia, estos manifestaron su voluntad de donar los órganos del joven, razón por la cual, requiriéndose la autorización de la Fiscalía para estos efectos, procedimos a requerir los antecedentes a la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigación de Valdivia, quienes realizaron las primeras diligencias y reunidos los primeros antecedentes, se ha logrado establecer preliminarmente que en estos hechos no han intervenido terceras personas.
El fiscal también detalló que la determinación de la familia de donar los órganos del adolescente no afecta la investigación que sigue realizando el Ministerio Público. La autopsia quedó a cargo del Servicio Médico Legal. Confirma la prisión preventiva para un hombre acusado de secuestrar y violar a una adulta mayor en Río Bueno. En la Corte de Apelaciones de Valdivia se realizaron los alegatos por la medida cautelar contra un hombre de 54 años que la semana pasada fue detenido por carabineros de Río Bueno tras ser acusado de cometer estos delitos contra una mujer de 65 años que llegó a su domicilio para hacer labores de aseo y cocina. De acuerdo a los antecedentes expuestos en la formalización, la víctima iba frecuentemente a la casa donde habrían ocurrido los hechos para realizar este tipo de trabajos, debido a que conocía a la dueña de la casa. En ese inmueble también vive el detenido, quien no tiene relación sanguínea con la dueña de casa, pero reside en el lugar hace años. Bajo ese contexto, mientras la víctima estaba en la cocina, el imputado en estado de ebriedad la habría amenazado con un cuchillo y la llevó a su dormitorio, donde la habría violado en reiteradas ocasiones. En la mañana del día siguiente, tras la llegada de carabineros, la mujer logró salir de la casa y el sujeto fue detenido y formalizado, quedando en prisión preventiva. La defensa del imputado presentó una apelación que fue revisada en la corte, pero desde el Ministerio Público confirmaron que el sujeto seguirá tras las rejas.
Exceptuados los alegatos y los antecedentes, donde el Ministerio Público iba confirmando la cautelar decretada por el Tribunal de Garantía de Río Bueno, y donde la defensa efectivamente impugnaba esta resolución solicitando que el imputado fuese dejado en libertad, la Ilustrísima Corte confirma la resolución del Tribunal de Garantía.
El plazo de investigación por este caso se fijó en 90 días y desde la defensa argumentaron en la formalización de cargos que existían inconsistencias en las declaraciones de la víctima y la de la dueña de la casa, quien aseguró que no se enteró de lo que estaba ocurriendo en su propio domicilio. De todas formas, las indagatorias siguen en desarrollo, prueba la resolución de la justicia en torno a este caso.
Análisis y profundidad. Radiograma.
La abogada Karina Riquelme aseguró que no se ha interiorizado en los detalles sobre la imputación en su contra por revelación de secreto en la investigación por el caso de Julia Chuñil. Diego Malverde con la información.
Una nueva arista se abrió en este caso judicial que ha mantenido la expectación de la ciudadanía durante los últimos meses. Lo anterior porque se dio a conocer que el Ministerio Público mantendría en calidad de imputada a la abogada Karina Riquelme por revelación de secreto, aunque hasta ahora no se ha precisado qué fue lo que reveló la defensora de los hijos de Julia Chuñil, imputados por el presunto parricidio de la mujer. Consultada por la radio, Karina Riquelme evitó profundizar, asegurando que ni siquiera ha revisado la carpeta de investigación por la causa en su contra.
Bueno, respecto de aquello, Rodrigo Pizarro Rosales, defensor, abogado, tiene los antecedentes, él los encuentra revisando porque ciertamente el imputarme a mí como defensora, lo único que puede generar es que yo desconcentre mi trabajo específico en la defensa de los hijos, es algo que no voy a hacer, por lo cual yo no he accedido ni a la carpeta ni a los antecedentes respecto de aquello, solo tiene conocimiento mi abogado defensor.
Previamente, el abogado Rodrigo Pizarro, a través de una declaración pública, se limitó a indicar que a Karina Riquelme se le acusaba de revelar el secreto de la causa cuando aún se encontraba bajo reserva judicial. Desde la Fiscalía no ha habido declaraciones al respecto y hasta ahora Karina Riquelme no ha sido formalizada. La abogada que representa a los tres hijos de Julia Chuñil, investigados por su presunta responsabilidad en el crimen de la mujer cuyo cadáver aún no ha sido encontrado, ha criticado desde el comienzo al Ministerio Público en torno a las diligencias y pruebas con las que intentan acusar a los hijos de Julia Chuñil.
Compadre, ¿alcancé o terminó el Cyber Karen?
Extendieron el Cyber. Aprovecha descuentos en neumáticos, repuestos, accesorios y más.
Cyber Last Chance en Karen.cl. Del 4 al 7 de junio. Últimas ofertas para tu máquina en las sucursales Karen y en Karen.cl.
En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de Volvo. Súbete con seguridad a la electromovilidad.
El precio del dólar subió 19 pesos con 50 centavos el viernes al cotizarse a 914 pesos con 10 centavos comprador y 914 pesos con 40 centavos vendedor. En la semana, el valor del dólar aumentó 15 pesos con 10 centavos. En tanto, el precio del cobre bajó 1,02% el viernes en la Bolsa de Metales de Londres, al transarse a $6.22 la libra. En la semana, el valor del cobre aumentó un 3,79%. Nos vamos a revisar la Bolsa de Comercio de Santiago, que cerró con pérdidas el viernes. El índice selectivo, el IPSA, bajó un 0,30%, mientras el general, el ISPA, cedió un 0,28%. En la semana, el IPSA retrocedió un 4,8%. En tanto, en Estados Unidos, Wall Street bajó el viernes. El Dow Jones perdió 1,35% y el Nasdaq 4,18%. Mientras que el valor de la UF para el lunes 8 de junio será de 40.746 pesos con 28 centavos.
Sube la benzina, suben las razones para tener un Volvo. Obtén el Volvo X30, el 100% eléctrico más vendido y más premiado del 2025. Ven a conocerlo a nuestras sucursales y descubre su autonomía e innovación. Te esperamos. Conoce más en volvohomestore.cl. Volvo.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
Confirman la resolución sanitaria para el funcionamiento de un moderno escáner en el Hospital de la Unión, pero desde la FEMPRUS sostienen que falta recurso humano para operar adecuadamente el costoso equipo. Se trata de un tomógrafo axial computarizado, conocido por su sigla TAC, cuya llegada al Hospital Juan Morey de la Unión se enmarca en el compromiso por mejorar los estándares de atención en la provincia del Ranco. Al ser un equipo especializado y costoso, se debieron efectuar una serie de adecuaciones en la vieja infraestructura del recinto asistencial para permitir su resolución sanitaria. Desde el Servicio de Salud Los Ríos, señalaron que la obtención de la resolución sanitaria es un paso importante para la próxima puesta en marcha de este equipo, aunque el inicio de sus funciones no fue detallado. En conversación con la radio, el presidente de la FEMPRUS del Hospital de la Unión, Gerson Burgos, valoró la resolución sanitaria, pero alertó que para operar el TAC hace falta la llegada de más personal especializado.
No ha llegado absolutamente ningún recurso humano para poder habilitar el escáner y hacerlo funcionar. Comprenderá que un recurso tan caro y tan importante necesita profesionales, técnicos, administrativos y por supuesto también auxiliares que mantengan este equipo en adecuadas condiciones para el funcionamiento de los pacientes.
El dirigente añadió que los actuales tecnólogos médicos que trabajan en el Hospital de la Unión ya tienen sus áreas asignadas, por lo que se necesita la llegada de nuevos funcionarios, señalando que hasta ahora no han obtenido una respuesta de la dirección del hospital. En otro tema, avanzan las obras del nuevo recinto asistencial. Específicamente están en ejecución las excavaciones arqueológicas, lo que continuará durante los próximos meses. Gerson Burgos señaló que, al menos desde lo que se puede ver desde el exterior, las faenas avanzan de forma adecuada y constante, se ve maquinaria y personal realizando sus labores.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
Vecinos del sector sur de Valdivia valoran los avances para habilitar los semáforos en San Luis con Circunvalación. Podrían comenzar a funcionar durante el segundo semestre. Como una respuesta a una demanda de años, calificaron dirigentes la instalación de los semáforos en esa esquina, que ha sido advertida como un punto de riesgo por el alto flujo vehicular, los accidentes registrados y las dificultades para el tránsito de peatones. La presidenta de la Junta de Vecinos, Pablo Neruda, Magdalena Arriaga, señaló que la medida responde tanto a una necesidad vial como de seguridad, especialmente porque el sector se transformó en una vía de alto tránsito.
Lamentablemente esa calle se volvió muy transitada por ambos lados, entonces la gente hace mucho, hay muchos accidentes siempre. Entonces igual yo encuentro que es una super solución y que bueno, la gente va a estar agradecida igual a la vez, porque aparte como ya esa calle se convirtió casi en una avenida, es complicado. Ya han habido muchos accidentes, yo creo que toda la gente va a estar contenta por esa solución, porque en el fondo era la solución, por lo que toda la gente pedía era eso.
Luz Eliana González, presidenta de la Junta de Vecinos 31 San Luis, sostuvo que la comunidad esperaba hace años una solución para un cruce donde los accidentes dejaron de ser hechos aislados. La dirigente agregó que esperan que el semáforo considere tiempos adecuados para el cruce de peatones.
Población San Luis, por lo menos todo lo que es San Luis, es una población ya de bastantes años y nuestros vecinos precisamente de esos lados tienen bastante tiempo viviendo ahí, entonces son la mayoría adultos mayores, entonces que no sea tan corto, que tenga una proporción esto adecuada tanto para los vehículos, para que los conductores no digan, oh, este semáforo tan largo. La idea es que haya una concientización tanto de los conductores como de los vecinos.
Cecilia Bravo, presidenta de la Junta de Vecinos Caucao Nagasaki, también valoró la instalación del dispositivo, aunque advirtió que su efectividad dependerá del respeto de los conductores a la luz roja y de una correcta evaluación de los tiempos de cruce.
Está bien que se coloque un semáforo, muy bien, yo lo encuentro bastante bien porque yo he cruzado esa parte ahí y es muy costoso atravesar porque vienen de un lado, vienen del otro. Es importante ese semáforo, para mí es importante y yo lo respeto a los conductores igual también, porque si va a haber un semáforo de bonito y que no lo respetan de repente, claro que va a producir algún accidente.
El director subrogante del Servio, Mauricio Carrasco, detalló el estado de avance de los semáforos y proyectó la puesta en servicio.
El semáforo en particular lleva un estado de avance de un 60%. Hoy día el semáforo es parte integral de la obra. Nosotros esperamos que a finales del segundo semestre ya debería estar en funcionamiento. No obstante lo anterior, y dependiendo de cómo avance, a lo mejor podría ser un poquito antes. Pero sí está dentro de los plazos contractuales del contrato, cuya finalización es el 20 de enero del 2027.
Mauricio Carrasco además explicó que la faena forma parte del proyecto de mejoramiento general de Avenida San Luis, iniciativa retomada en octubre del año pasado con el inicio del nuevo contrato, luego de quedar paralizada tras la quiebra de la empresa Cosal. Además de los semáforos de Circunvalación Sur y Avenida Francia, la obra incluye iluminación peatonal y vial, soterramiento de redes, señalización, demarcación de ciclovías y cruces, paisajismo, mobiliario urbano y plazas de juegos.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Confirman la instalación de lectores de patentes en los accesos a Valdivia. El municipio anunció la adjudicación del proyecto que busca implementar este sistema de seguridad en puntos estratégicos de la capital regional. Los pórticos lectores de patentes tendrán el objetivo de monitorear hechos delictuales que involucren a vehículos, como robos, fugas y persecuciones, para aportar pruebas a las policías y a la justicia, tal como indicó la alcaldesa Carla Atman.
Bueno, este es un proyecto que veníamos trabajando hace bastante tiempo ya en un conjunto de acciones para mejorar la capacidad de las policías y nosotras a nivel preventivo dentro de la comuna, y particularmente una de las alertas que nos plantearon las policías y la fiscalía hace un tiempo son los accesos a Valdivia y el control probatorio también de distintos automóviles que pueden o estar involucrados en algún delito o bien derechamente ser automóviles robados.
Cada portal tendrá 2 cámaras lectoras de patentes y 2 cámaras de alta definición con visión nocturna para captar el entorno, junto a un iluminador infrarrojo para que el dispositivo pueda operar independientemente de las condiciones meteorológicas y de visibilidad. En total serán 4 portales. Uno de ellos se instalará en el cruce Cabo Blanco en la salida norte de Valdivia, otro en el embarcadero de Niebla, el tercero en la Cuesta Soto y también se habilitará uno en un punto por definir en la salida sur. El proyecto fue adjudicado a la empresa Intelligent Defense System con una inversión cercana a los 60 millones de pesos. El plazo de ejecución será de 2 meses desde la fecha del acta de entrega. Las cámaras serán monitoreadas en tiempo real desde la Central de Seguridad Pública de la Municipalidad.
Radiograma, el pronóstico del tiempo.
Revisamos el pronóstico para hoy domingo 7 de junio en la región de Los Ríos. Para esta jornada no hay anuncio de precipitaciones, pero sí cielos nublados en algunas comunas de la región. ¿Y qué pasa con las temperaturas? En Valdivia se espera una mínima de 6 y una máxima de 14 grados. Misma temperatura mínima y máxima en Corral, comuna Puerto. Baja levemente la temperatura hacia La Unión y Río Bueno. Allí se espera una mínima de 5 y una máxima de 12 grados. Hacia Paillaco se espera una mínima de 4 y una máxima de 11. En Futrono y Lago Ranco el termómetro variará entre los 8 y 13 grados. En Los Lagos, en tanto, una mínima de 4 y una máxima de 13 grados. Lo mismo en Mariquina, Lanco y Máfil. Hacia Panguipulli se espera una mínima de 6 y una máxima de 17. Y hacia la zona interior, en el Tume y Choshuenco, el termómetro variará entre los 2 y 14 grados. Dejamos hasta acá la revisión de noticias cuando son exactamente las 9 de la mañana con 24 minutos. Gracias por tu sintonía y preferencia. Te invitamos a seguir junto a la radio. Ya viene el resumen deportivo.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
Con Claro, sé el primero en disfrutar el fútbol en 4K. Fotón Camiones, potencia que redefine.
Número uno en información, líder de opinión.
En Biobío, Radiograma. Aquí comienza Biobío Deportes, un resumen con lo más importante del deporte nacional y local de la región de Los Ríos. Biobío Deportes, cobertura total. Biobío Deportes.
Universidad de Chile ante Audax Italiano y Deportes en La Serena frente a Unión La Calera juegan hoy desde las 12:30 horas en la definición del grupo D de la Copa de la Liga. En los otros partidos del día, Huachipato recibe al ya eliminado Colo-Colo, O'Higgins se mide ante Palestino y Deportes Limache juega en Quillota ante Everton. En otros deportes hoy, también en esta mañana, el piloto italiano Kimi Antonelli saldrá desde la primera posición de la grilla de largada del Gran Premio de Mónaco, sexta fecha de la temporada de la Fórmula 1. En el tenis, en tanto, y en el mismo horario, también en esta mañana, de hecho, en estos instantes, tal vez, el alemán Alexander Zverev y el italiano Flavio Cavoli definen al campeón de Roland Garros, segundo Gran Slam del año. Más detalles con Felipe Espina.
La selección chilena masculina de fútbol cayó 2-1 ante Portugal en el primero de los amistosos de fecha FIFA que tendrá a la roja en su gira por Europa. Nicolás Córdoba, DT del cuadro nacional, destacó la actuación del golero Lorenz Vigorú, la mejor figura de Chile ante los lusos.
Lo de Lorenz para nosotros es el ejemplo de dónde queremos que esté nuestro arquero. El año pasado fue uno de los mejores arqueros de la Championship. No me sorprende lo que pasó hoy. Y seguramente los que vienen atrás, Vargas, Bernedo, todos estos chicos que están ahí apareciendo y que están teniendo continuidad, la tienen que pelear. Va a llegar el momento de Tomás. Tomás tiene 22 años, pero con este nivel de actuaciones de Lorenz, la tiene que pelear.
El próximo duelo de La Roja será el martes desde las 14 horas ante la República del Congo, en Francia, en el Stade de la Sox de la ciudad de Orleans, a 110 kilómetros de París. En el fútbol local, y pese a golear por 5-1 a Cobresal en el Claro Arena, Universidad Católica quedó eliminada de la Copa de la Liga. Esto porque Ñublense venció por 2-1 a Universidad de Concepción y se clasificó como líder del Grupo B a las semifinales de este torneo. Daniel Garnero, DT de los Cruzados, aseguró que la eliminación se consumó en el partido de la fecha pasada, con el empate 1-1 ante los chillanejos en el Claro Arena.
Hoy quedamos eliminados por pequeñas distracciones que tuvimos en el juego anterior acá de local. Y bueno, el fútbol tiene estas cosas. Acertás y ganás, te equivocás y podés perder posibilidades como nos tocó hoy. Después de hacer un gran partido, quedamos eliminados.
En este mismo torneo, hoy desde las 12:30 horas, se define define el grupo D. En el Estadio La Portada, La Serena recibe a Unión La Calera y Universidad de Chile será local en el Estadio Nacional ante el Audax Italiano. El entrenador de los azules, Fernando Gago, adelantó la definición del grupo que tiene a Unión La Calera como principal candidato a clasificar a las semifinales.
Al no depender de nosotros, nosotros tenemos que pensar en ganar el partido. Esa es lo que vamos a trabajar y tratar de hacer como lo hacemos en cada encuentro. A partir de eso, vamos a depender de otro resultado y la cabeza va a estar puesta solamente en el partido nuestro para tratar de lograr lo que nos corresponde a nosotros, que es ganar y esperar un resultado.
En los otros partidos del día, ya eliminado del torneo, Colo-Colo visita desde las 15 horas a Huachipato por el grupo A, y por la zona C, el ya clasificado Higgins recibe a Palestino y Deportes Limache será local ante Everton. En otros deportes, hoy a partir de las 9 de la mañana se disputa el Gran Premio de Mónaco, sexta fecha de la temporada de la Fórmula 1. Desde el primer lugar de la grilla largará el piloto italiano de Mercedes, Kimi Antonelli. Segundo lo hará el neerlandés de Red Bull, Max Verstappen. Y tercero, el británico de Ferrari, Lewis Hamilton. Al cierre, dar cuenta que en el tenis, el alemán Alexander Zverev, 3 en el mundo, y el italiano Flavio Cobolli, 14 del listado ATP, definen hoy, desde las 9 de la mañana, al campeón de Roland Garros, segundo gran slam de la temporada.
La radio sirve a sus auditores.
Se necesita dadores de sangre de cualquier tipo para Patricia España Maldonado, apoderada del Instituto Italia de Valdivia. Las personas que puedan cooperar deben dirigirse al Banco de Sangre del Hospital Base Valdivia. Es así como la radio sirve a sus auditores.
Porque hemos nacido aquí. Igual que tú,
Bío la radio,
porque somos cálidos y sencillos, igual que tú.
Porque cuando hablamos, lo hacemos con la vista al frente, porque somos gente del sur, igual que tú.
Hace más de 65 años, en la H, nos comprometimos a cuidar. Hoy, con presencia en todo Chile, protegiendo a más de 3 millones de trabajadores. Prevenimos antes de que pase. Respondemos cuando pase. Y te acompañamos siempre. Porque detrás de cada trabajador hay una historia, una familia, un futuro. Somos la H, el cuidado que Chile necesita.
Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social, www.suceso.cl.
A muchos conductores se les ha prendido una advertencia en sus autos que no se puede ignorar.
¿Qué es esa luz en mi tablero?
Porque cuando tu auto te da señales, no las puedes dejar pasar. Ya comenzó el Cyber León, con las mejores marcas con hasta 35% de descuento en neumáticos. Solo en león.cl.
Yo diría casualidad. Aún conservaba esa mirada, ese garbo, ese swing, ese charm. Venía súper colocada, su sonrisa sí era algo especial. Cuando me dio la cachetada, puso las cosas en su lugar. Luego me abrió su boca como la libertad. Tomamos unas copas y en el bar se echó a llorar. ojos y si alguna vez fui tan feliz. Le pregunté si estaba sola, ella sí que sabía fingir. Qué ingenuidad, no era una boba, era el mismo monte Sinaí.
¿Cómo están, auditores, auditoras de la radio? Nosotros te saludamos ya para acompañarte durante esta jornada, cuando ya son las 9 de la mañana con 38 minutos. Una mañana fría tenemos a esta hora en Valdivia y también en el resto de la región. Mira, las temperaturas están bordeando los 10 grados. Tampoco es tanto frío, eso sí. Y a pesar de que hay un pronóstico de cielos nublados para esta jornada en gran parte de la región, Acá en Valdivia estamos viendo cómo de a poquito comienza a asomarse el sol para este día domingo. Un día domingo para muchos de descanso probablemente, en la casita, recién despertando, con algún desayuno rico. Y también para algunos en el trabajo, por supuesto. Y quienes también trabajan los días domingos, conductores también, ¿cierto? Nosotros acá te saludamos con todo el ánimo para acompañarte durante esta jornada. Así que, por supuesto, te invitamos a seguir en sintonía de la radio. Hay información del departamento de prensa. Continúa el incremento de actividad en el volcán Villarrica. La información con Carlos Martínez de Radio Bio Bio en Temuco.
El Servicio Nacional de Geología y Minería, Senageomin, ha enviado un nuevo reporte de actividad volcánica respecto del volcán Villarrica, dando cuenta que esta madrugada, a eso de las 4 horas con 30 minutos, las cámaras fijas y sensores acústicos instalados en las cercanías del Villarrica han registrado una actividad asociada con explosiones de impacto restringido a nivel del cráter, las cuales han tenido una altura máxima de 460 metros con referencia a la base del cráter. A ello se suma una columna de gas que se dispersa preferencialmente en dirección oeste-suroeste. Respecto a los sensores acústicos, se han registrado señales asociadas con el mencionado incremento de actividad explosiva. La señal sísmica no presenta mayores variaciones en sus tamaños. El volcán Villarrica, de esta manera, continúa manifestando un incremento en su actividad. Al paso de los días, se percibe un escalamiento en algunos de sus parámetros, posiblemente vinculados con una actividad superficial del lago de lava, característica apremiante en la actividad de este volcán. Continúa la vigilancia en tiempo real, señala el Senageomin, precisando que se mantiene además la alerta verde respecto del volcán Villarrica, que, de todas maneras, se confirma, está presentando incremento en su actividad. En la Araucanía, Bio Bio, la radio.
Cuatro horas del día desde cualquier punto del país.
Bio Bio, de verdad en todo Chile.
Escribir ni de contestar.
minutos nos separan de las 10 de la mañana. Y mira, no sé si te has enterado desde ayer, ¿cierto? Comenzaron a realizarse embargos a los deudores del CAE. Y hay muchos quienes a través de sus redes sociales, plataformas digitales, comentaron cómo fue esta situación. Algunos dicen de que les sacaron todo el dinero que tenían en las diferentes cuentas del banco, ya sean cuenta corriente, cuenta vista, incluso cuenta de ahorro. Resulta de que deudores del crédito con aval del Estado denunciaron que durante los últimos días sus bancos les quitaron todo su dinero tras la recuperación de los fondos que fue iniciada por la Tesorería General de la República ante la instrucción del Ministerio de Hacienda, cierto, ahí el ministro Jorge Quirós. Bueno, esta semana un nuevo grupo de deudores que no había regularizado su situación tras el primer llamado de la Tesorería General de la República, comenzó a notar los embargos en sus cuentas bancarias. Fue en ese contexto que algunas personas salieron a contar su situación. Uno es el caso de Joaquín Kirland, quien a través de sus redes sociales dio a conocer que al revisar su cuenta bancaria se encontró que le habían quitado todos sus fondos. Imagínate, despertar, revisar la cuenta y que esté en cero. Él dijo tal cual: hoy me desperté y me di cuenta de que la TGR embarcó toda la plata que tenía en la cuenta corriente, todo mi sueldo, indicó. Kirland señaló que al buscar solución directamente en tesorería, solo se encontró con una respuesta que lo dejó atado de manos. Me dijeron que no hay manera de que me devuelvan esa plata, que tendría que hacer un recurso con abogado y quién sabe cuánta plata puede salir eso. Tengo un hijo de un año. Esta noticia me devastó. Me dejaron en pelota, sentenció esta persona. Bueno, por otro lado, también hay otros casos. No es el único que se ha dado a conocer en las últimas horas. Hay más casos también. Y, por supuesto, tenemos acá el detalle quiénes podrían también ser embargados. Porque esto no es para todos, no es que solo si es que tú tienes una deuda con el CAE automáticamente se va a realizar el embargo. Pero también hay que tener cierto saber en qué casos sí esto podría ocurrir y en definitiva que no pase lo que le pasó a estas personas que un día de la nada se despertaron y encontraron sus cuentas en fondo cero. Así que en breve te sigo comentando. Tú también puedes comentar con la radio. ¿Te parece de que se realice de este modo este tipo de embargo? Que sea así, que simplemente, cierto, un día despertar y que ya no hayan fondos en tu cuenta. Recuerda que puedes ir comentando junto a la radio. Nosotros avanzamos, seguimos con música.
Tear drop falling from your eyes.
seguimos acompañando en la radio. Te estaba comentando, ¿cierto?, sobre esto que nos hemos enterado durante estos últimos días, que tienen que ver con los embargos que está realizando la Tesorería General de la República a personas que son deudores del CAE. Mira, yo te comentaba, ¿cierto?, de que acá, por ejemplo, uno de los afectados decía de que él se despertó, miró la cuenta y se dio cuenta de que todas sus cuentas estaban en cero, que no tenían fondo. Cuando fue a preguntar, desde la tesorería le respondieron de que la verdad no había mucho que hacer. No había manera de que le devuelvan ese dinero directamente y que en ese caso, bueno, tendría que hacer cierto, presentar un recurso en manos de un abogado. Eso obviamente le saldría dinero, tiempo, y él dice de que realmente quedó muy, muy afectado con esta situación. Además es padre, entonces dice que realmente para él es una situación bien compleja luego de este embargo. Bueno, por otro lado, yo te comentaba de que hay más casos. Por ejemplo, el caso de Ignacio Vigoró, quien también a través de las redes sociales contó cómo se percató de que se había quedado sin un peso. Él señaló: el día jueves me pagaron, estaba súper contento. Fui a buscar a Inti a su colegio, su hijo, dice todo normal, y pasé a comprar un café y un jugo. Al momento de pagar, me salió rechazado. Asimismo, explicó que esta medida afectó absolutamente a todas sus cuentas bancarias. Él señaló de que la Tesorería General de la República le sacó hasta el último peso que tenía en la cuenta corriente, en la cuenta de ahorro y en la cuenta vista, que tenían todas claro en el mismo banco y también en otro banco paralelo que él también tenía cuentas. Eso sí, los deudores señalaron de que no estaban evitando pagar el dinero ni llamando a no pagar deudas, sino que su crítica apunta directamente a la forma en que se está realizando el cobro. Uno de los afectados, Vigoró, señaló de que hay algo básico y sencillo: humanidad. Dice: estoy de acuerdo que las deudas se tienen que pagar, no lo niego, no voy a pelear eso. El problema es la forma. Si dejas a una persona con cero pesos, no puede pagar las cuentas, no puede pagar arriendos, ¿qué esperas que haga esa persona?, sentenció Vigoró. Porque claro, o sea, más allá de la deuda que ellos reconocen de que tienen que pagar, ¿cierto? Y ahí también hay que asumir la responsabilidad de por qué no hicieron ahí antes, no revisaron la situación en la que estaban, ¿cierto? Han habido también opciones para que los deudores puedan, ya sea parcializar las deudas, ir pagando en cuotas. Hay diferentes mecanismos, ¿cierto?, que se han dado a conocer también en este nuevo gobierno para poder, digamos, estar al día con la deuda del CAE. Entonces eso igual es responsabilidad de ellos. Pero por otra parte, recién pagados, recién habían recibido su sueldo, no alcanzaron a pagar cuenta eléctrica, arriendo, a comprar la mercadería del mes, por ejemplo, y se dieron cuenta de que se le habían embargado todo el dinero que tenían para todo el mes. Entonces, claro, ahora es súper complejo de que ellos se puedan ir colocando al día, porque ya van a estar con un vacío en dinero aproximadamente de un mes, ¿cierto? Entonces eso quiere decir de que este arriendo se le va a juntar con el del mes siguiente, lo mismo con la cuenta de luz, lo mismo con la cuenta de agua probablemente, y así con todos los gastos que tienen de un mes, ¿cierto? Ahora bien, desde la Tesorería General de la República también han dicho de que, referente a las deudas que han planteado muchos deudores, si es que esta situación podría estar vulnerando el límite establecido en el Código del Trabajo, el cual dicta que las remuneraciones son inembargables hasta un tope de 56 UFs, es decir, un poco más de 2.100.000. Eso es lo que de ahí en adelante se podría, cierto, embargar. Bueno, también dan a conocer otras situaciones y explican, ¿cierto?, qué es lo que se puede hacer y cuáles son estas nuevas modalidades para poder pagar el CAE. Así que te sigo contando en breve. Ya también nos comienzan a llegar algunos comentarios de auditores. En breve los vamos a estar revisando. Avanzamos un poquito en la radio.
Straight from you. Este Día del Padre, en Aurus Joyería, encuentra joyas de oro con un 15% de descuento para regalarle algo que lo acompañe para siempre. Hay hombres que dejan huella con su forma de ser, como Luis Jiménez. Hombres auténticos que brillan con personalidad propia, con su fuerza.